Gracias. Las 10 y 15 minutos, ¿y qué es lo que dicen los expertos, los psiquiatras, sobre todo lo que escuchan a esta hora? Se lo vamos a preguntar a un experto, a José Cabrera. Bienvenido, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, todos estamos conmocionados por lo que nos llega desde la calle Jazmín, un hombre que mata de un tiro en la sien a una embarazada antes de una misa en una iglesia de la calle Jazmín, Pinar de Chamartín. El SAMUR logra salvar al bebé y los últimos datos que nos van llegando es que este hombre tenía numerosos antecedentes, desde malos tratos hasta atentado contra la autoridad, pasando por el tráfico de drogas. Su primer delito lo cometió con tan solo 20 años. Como decimos, son los datos que van llegando a las redacciones. José Cabrera, ¿qué análisis hacemos en este caso?
Bueno, lo primero que hay que averiguar es el móvil. Si no sabemos qué móvil hay detrás de ese asesinato, no podemos pegar el siguiente paso, porque cuando alguien mata a otra persona, hay siempre un vínculo entre ambas personas. Pero aquí la clave de todo es ese vínculo. Es clave investigar el vínculo, porque no hay nadie que nos aporte algo, alguna luz, ¿no?, que diga qué relación había. A lo mejor la había y no la conocíamos. Es decir, eso es fundamental, porque que el hombre era violento con antecedentes penales, pues ya marca un perfil de personalidad, como es lógico, ¿no? Pero de ahí al asesinato siempre hay un abismo, ¿eh? Entre traficar con drogas y matar a una embarazada, el salto es muy grande.
Y también el lugar, ¿por qué en el interior de una iglesia?
Pues en el interior de una iglesia puede ser por dos razones. La primera, por pura casualidad, o porque el arrebato le dio en esa tal. O bien, o porque para él, que no sabemos qué relación le unía con ella, sabía que iba a estar allí a esa hora. O ya rizando el rizo a tope, pues algo simbólico, es decir, pues no sé. Ya sabes tú que hay mucha gente que dice, yo me he enfadado con Dios, pues toma, ¿entiendes? En público, pero en una iglesia que es un lugar sagrado.
Claro, bueno, y sabemos que el agresor de 34 años también disparó a quemarropa a otra feligresa y que después se suicidaba ante el altar. Todo esto ante los ojos de muchos feligreses, del propio párroco, que hemos estado escuchando también qué es lo que vivió, qué es lo que sintió también en ese momento. Y esto, ¿dónde lo encajamos, José Cabrera?
Aquí hay una connotación que es evidentemente de matiz religioso, es decir, alguien que va a hacer algo tan brutal como quitarse la vida y antes llevarse a alguien por delante, es decir, yo me voy a ir, pero voy a dejar claro que odio al mundo, y lo hago en el interior de una iglesia, delante de un altar, significa que tiene algún, claro, algo tengo contra Dios, o que Dios me perdona lo que hago y lo hago dentro de una iglesia. Es decir, ahí la motivación, que nunca la sabremos realmente porque el hombre ha muerto, pues la tenemos en el aire, ¿no? Pero vamos, el aspecto religioso de todo esto tiene mucho que ver, digamos, con lo que ha ocurrido.
Bueno, el aspecto de este hombre ya también nos han dicho algunos testigos que llamaba la atención, porque entró en la iglesia con una raqueta, no sabe si de tenis o de pádel, con un pantalón como de verano, una camiseta y un llamativo sombrero de paja, que también, según los testigos, se quitó ante el altar antes de dispararse.
Pues fíjate el detalle que tuvo, parece una ironía, ¿no?, quitarse el gorro delante del altar, que es una muestra de respeto. Lo que pasa es, el que a mí me suena mucho en la cabeza, el que Dios me perdone, que es la frase esa de que voy a quitarme del medio, que Dios me perdone, lo voy a hacer delante de la iglesia en presencia de Dios, una especie de simbolismo de que lo que voy a hacer lo voy a hacer, pero voy a hacer en presencia divina para que de alguna manera esto no quede tan cutre como podría ser en la calle. Y luego es el mundo me ha tratado mal. Probablemente aquí habría un arrebato, una enajenación, algo que habrá que analizar, drogas, tóxicos en sangre, si había bebido, si había desnifado cocaína, todo eso. Ahora en el toxicológico y en el anatómico forense luego nos darán pistas que nos hagan explicarnos esa conducta tan brutal.
Bueno, y que lo llevaba planeado está claro, porque también los testigos decían que habían visto merodear durante algunas horas a este hombre por allí, preguntar a qué hora eran los oficios. También nos lo trasladaba hace algunos minutos el párroco, y también porque llevaba esa arma, ¿no?
Sí. Y además habría otra posibilidad, que estaría en el otro extremo de la balanza. Es decir, en el otro extremo de Dios me perdone está esto te lo mereces, Dios. Digamos, una especie de... Aquí todo hay un tumulto místico que está, digamos, nublando toda esta situación. Es decir, él puede haber pensado y planeado todo esto en el interior de una iglesia, pues para decir, Dios no existe y además a mí tal, ¿entiendes? Es una posibilidad. Uh-huh. O un sacrificio, una inmolación. Esto huele mucho también a inmolación delante del altar, por ejemplo.
Y sabemos, también contábamos, José Cabrera, que la policía va a registrar esta misma mañana la vivienda del asesino. Me imagino que allí encontrará también muchísima información.
Correcto, en la vivienda del asesino siempre hay, puede haber fotos, puede haber recortes, puede haber cartas manuscritas, puede haber sustancias tóxicas que ha utilizado, medicamentos que tomaba. La clave del escenario donde él vivía, esto nos va a dar, vamos, de hoy para 24, 48 horas tendremos otra visión completamente diferente, o no, o igual.
Y también esta mañana, por supuesto, estamos muy pendientes del Instituto Anatómico Forense. Allí se encuentra el cadáver de esa mujer que fallecía tras ese tiro. Otro punto de información es el Hospital de la Paz, donde el bebé sigue luchando para salir adelante. Sabemos que esta mañana ha tenido alguna crisis. Y también en el Hospital de la Paz se encuentra la otra víctima de la iglesia, una mujer de 56 años, a la que el agresor disparó en el tórax. Fue trasladada en estado muy grave, pero consciente, a La Paz. Y la bala no le atravesó ningún órgano vital, según los médicos. Así que vamos a esperar cómo evoluciona. Y en el anatómico forense, ¿qué tipo de trabajo se empieza a realizar a partir de ahora?
Bueno, pues lo primero que van a hacer los compañeros forenses del Anatómico Forense de Madrid es estudiar primero la causa de la muerte, porque él se suicida, lógicamente, porque muere. A continuación van a ver el interior del cuerpo para ver si hubiese alguna enfermedad, porque a veces hay un cáncer detrás de todo esto, alguien te ha dicho que vas a morir y entonces tú te rebelas y cometes una atrocidad, y después extraerán líquidos para el análisis toxicológico, por si ha tomado medicación, por si ha tomado drogas. Y luego, pues bueno, todo lo que es el análisis anatómico, bioquímico y toxicológico del individuo, que nos va a aportar mucha luz junto al escenario, que es su casa, su guarida, digamos.
Y con todos estos detalles, ¿es posible que en las próximas horas vayan trascendiendo más datos?
Sí, correcto. Y entonces lo lógico sería hacer lo que se llama una autopsia psicológica, es decir, una vez muerta una persona de la que no sabemos nada, sobre lo que vayamos sabiendo se hace una especie de perfil biográfico y psicológico de la persona. Eso se le llama una autopsia psicológica del individuo.
Bueno, pues muchísimas gracias una vez más a José Cabrera, que creo, bueno, que esta mañana será una persona muy solicitada, no solo por este suceso, sino por otros muchos que han tenido lugar en nuestro país. José Cabrera, ¿qué está pasando en la sociedad?
No sé, pero yo me resisto a pensar que sea la crisis. O sea, de vez en cuando hay momentos puntuales donde se desata la violencia en distintos puntos, pero la mayor parte de las personas no somos violentas. Que si esto ocurre en determinados sujetos que están con un pie al borde del abismo. Y entonces cuando alguien da el paso, por imitación salen tres o cuatro, y claro, una vez que están en los periódicos parece que el país arde. Pero no es que arda, es que hay tres o cuatro casos que simultáneamente cometen alguna tropelía. Yo quiero pensar que todos somos más o menos buena gente y que esto ocurre en casos muy muy excepcionales. Las cabezas saltan chispas y las chispas pues a veces prenden fuego.
Pero este tipo de informaciones cuando salen en los medios de comunicación pueden tener repercusiones inmediatas en casos que de personas que quieran repetir lo mismo o algo parecido, superarse.
Sí, eso está muy estudiado, ¿eh? Todo lo que sale en prensa, en medios de comunicación, en televisión, se escucha en radio, etcétera. Por eso hay que ser muy parcos y muy discretos a la hora de explicar las cosas, porque siempre hay alguien que está con un pie levantado para dar el paso y lo da cuando lee una noticia que tiene que ver con lo que él haría. Y eso, pues como no podemos preverlo, tampoco podemos hacer unos periódicos en blanco, que si la vida es un riesgo y hay que asumir ese riesgo. Pero sí, siempre hay un pequeño efecto imitador en personas inestables, pero algún riesgo hay que correr, si no, pues no estaría.
Claro, porque la obligación de los medios de comunicación y de los periodistas es informar, y eso está pasando aquí en Madrid a esta hora.
Y hay que informar, porque además esto pues puede, después de sacar conclusiones para prevenir en una futura ocasión otra cosa parecida. Hombre, contra un revólver, una pistola, pocas prevenciones puede haber. Pero bueno, control de armas, a ver si un individuo tiene un problema psiquiátrico, pues ayudarle, yo qué sé. Todo tipo de cosas de prevención. Y todo esto, pues en el sentido, vosotros lo dais en los medios de comunicación.
José Cabrera, muy amable como siempre. Vale. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Hasta luego,
médico, psiquiatra, forense, experto también en todo tipo de casos relacionados con muertes violentas. Y también la protagonista.